Queremos escucharlos.
5.
tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo, efectivamente. Después de más de un año de no poder hacer un hashtag viernes ruidoso, arrancamos el día de hoy completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM. Si es que nos está escuchando aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, o udgtv.com, si es que nos está escuchando, pues en cualquier parte de la República o más allá. Arroba si corre en Twitter, punto 5 radio en Facebook, 3320-536975. Mi nombre es Asael López en Twitter, arroba AsaelSG en Instagram. Y qué bien se siente estar acá de regreso programando y platicando con ustedes totalmente en vivo en este hashtag viernes ruidoso. Que sí se extrañaba. Digo, por supuesto que compartir con ustedes música estridente, sea grabados en vivo, siempre es un gustazo, pero pues esta emoción de cotorrear en vivo y escuchar y leer sus comentarios. Bueno, escuchar no, pues a menos de que nos manden notas de voz, pero leer sus comentarios en tiempo real, qué bien se siente. La canción con la que... No es cierto, arroba soy el coronel en los controles técnicos y operativos. Y la canción con la que iniciamos se hace llamar Moonlight. La banda es Dungare, directamente desde Hungría, más específicamente de Budapest. El día de hoy, si es la primera vez que sintonizan este programa, pues déjeme decirle que la oferta musical, la oferta temática de hoy en día es pues llevar hasta sus oídos este contenido estridente, este contenido ruidoso, que esperemos les guste y que siempre lo decimos, hacen falta más espacios de estos en Guadalajara. Mándenos un tweet si gustan conocer el playlist que por acá les compartimos. Y el día de hoy tenemos un tema siempre polémico. El día de hoy hicimos la vaquita entre la producción de acá de Punto 5 y demás. Para traer, bájame ese fondo, arroba soy el coronado, por favor. Tenemos un invitado bastante especial. Cuando quieras, tu entrada como la WWE, cuando quieras.
The name is John Cena.
¡John Cena! No, efectivamente. El día de hoy no solamente arroba soy el coronado está en los controles técnicos y operativos, sino que regresa de entre los muertos como el mismísimo Jesus Christ a este programa solamente porque se va a tocar tal vez el tema de Scott Pilgrim. Alejandro Coronado, ¿cómo estás?
Pues mira, aquí andamos. Muchas gracias por la invitación. Se me reportó que necesitaban rating en este programa y pues... Uno hace lo que quiere, por lo que puede por los amigos.
Pues mira, ¿no? Es semana de regreso. Regreso todos los días en vivo, vaya, a eso me refiero. Tenemos que celebrarlo. Yo solamente le voy a decir que más OG no se puede esto.
Oye, pero bueno, que claro que solo estoy colaborando en este hoy día, porque luego me dicen, ¿ya regresaste?
Y, exacto.
Y no me animo a decir como John Wick de, I think I'm back.
Exactamente.
No, entonces, pues no. No, pero nada más estamos... Pues mira...
Dejando la vela prendida, ¿no?
Ahí estamos, ¿no? Para que no se olviden. Es como de... Ese chavo que ya su pelo pinta algunas canas.
¿Cómo con pues ¿para qué borro el número de mi ex, no?
Oye, a lo mejor un día le puedo pedir prestado dinero, ¿no?
Es lo mismo. ¿Por qué no
para ser pobre?
¿Por qué no le quito el follow a arroba 5 radio, no?
Pues hay que quedarnos ahí está. No, todavía están al aire. Ya cuando lo saquen del aire, pues ahora sí ya le quito el follow.
Ya,
¿no?
Está.
Ahí está uno. Uno nunca sabe cuándo van a regalar un buen boleto.
Y mira.
Cuándo van a regalar un buen libro. Entonces, pues bueno. Aquí andamos también, pues... Que porque ya le andas dando mi sección de que se sabe aquí que no se debe tocar esas secciones.
No,
la tecnología Ricardo García. Y llegó acá muy altanero el martes. Ajá. Diciéndome que me iba a enseñar cómo, que no sé qué. Así que ya tenemos el BIF ahí.
El nombre ahí está. O sea, el nombre no se tocó. El nombre TechBit siempre estará en los surcos de la memoria de Radio Universidad de Guadalajara como... La sección tecnológica para chavos. Irreverentes.
No, ahí andamos en Radio de Geocotlán con el buen Vladimir Acosta.
Saludos,
en Radio Emergente. A ver si quieren checar la sección de TechBit. Ahí sigue sonando. Nada, pero también un gran saludo y abrazo a mi muy buen amigo Ricardo García. Que si hay alguien que puede hablar de tecnología y ciencia, yo creo que es él.
Luego por eso hacen los chismes, ¿eh?
Sí, no, imagínate, en la revista Fama, ahí, Alejandro Coronado y Ricardo García tienen
arremete contra su excompañero.
No, pero para nada. La verdad es que Ricardo García, digo, ha trabajado en la industria, tiene los conocimientos y las credenciales para manejar sus temas, así que mira, qué mejor que él para hablar acerca de todo esto, además de que pues tienen también conductor de Ultravioleta, que pues vaya, ya más específico en ciencia, pero pues a final de cuentas van de la mano.
Si se necesitara un pretexto para que estuviera aquí el señor @CelCoronado, y si usted ya fue a nuestras redes sociales, es porque les tenemos una pregunta. ¿Cuál es la película más pretenciosa que usted ha visto?
Cinito Mamadorcito Rico.
Exactamente. Queríamos, usted sabe que tal vez al aire no siempre somos tan family friendly, nuestras redes sí. Tal vez aquí la pregunta sí la podemos hacer, ¿cuál es la película más? Mire, sí, estamos seguros que el sinónimo correcto y educado es pretencioso, pero pues mamador es más adecuado. También, ¿no?
Sí, es más del barrio, más OG.
Más ad hoc, efectivamente.
No, y ya habíamos hecho en algún momento este tema, ya pero pues bueno.
Pero en aquel entonces no habíamos visto esta película llena de drogas y
tenemos nuestro pequeño cineclub ahí, o sea, el buen Memo y el buen Pato.
Saludazos.
Saludazos a nuestros bros.
Cabe recalcar, espacio abierto, claro, ventilado, al aire libre, casi.
Con su distancia, en donde, pues bueno, se tratan estos temas, ¿no? Acerca de vemos una película, la discutimos, y pues por eso, el miércoles
vimos una película, no era la película que íbamos a ver, la que estábamos seguros era revisitar la filmografía de Zack Snyder.
Del maestro. Por favor.
Del profe Zack Snyder. Vimos Dawn of the Dead como primera opción.
Que también es película de culto. Digo, su original también se considera película de culto. Y esta también está considerada también como película de culto. Porque a final de cuentas, aunque es un remake, Zack Snyder, que yo no acostumbro a hablar muy bien de Zack Snyder, pero hay que reconocer que Dawn of the Dead es una pieza como que da esta... No este giro, pero sí esta renovación al género de zombies.
Zombies.
¿No? Y lo hace muy bien Zack Snyder, ¿no? O sea, le mete muy bien toda la cuestión moderna. Y además, mete un nuevo estilo de zombie, que es el runner. Que son estos zombies que son prácticamente imparables.
Tienen mejor condición que nosotros. Sí, y eso que ya no están vivos.
El rigor mortis, ¿dónde queda, no?
No existe.
Pero es Zack Snyder, ¿no?
Le faltó slow motion y aleluya.
Que parecía, aleluya.
Y en algún momento tenía que estar aleluya, no estuvo.
No, es que apenas estaba formando.
Se estaba fogueando el profe Snyder. Todavía
sí, pues
ahí.
Es que es tal vez me arriesgo a decir que es su primera película porque la verdad no conozco muy bien.
Ahorita lo vemos, no lo
pero
creo.
Pero según, al menos así a nivel blockbuster, es su primer película grande, ¿no? Dawn of the Dead. Y pues no se puede negar que lo hizo muy bien. Está disponible en Netflix por si tienen alguna duda. El Amanecer de los Muertos.
Pues mira, sin querer vimos dos de culto ese día.
Ajá, sí, exactamente.
Pero entonces valió la pena. Que mira, para mí, en lo personal, una más que otra, ¿no?
Sí.
La segunda película que vimos, que yo desconocía, o sea, había visto el póster ahí en Netflix y en otros lados, yo desconocía el estatus de culto de esta película y el señor Coronado fue muy amable de decirnos...
Esta película, espera, carnal, es de culto.
Es que no sé si les guste. ¿Cómo ven? Yo sí estoy en el mood.
Es que no es como para ti. O sea, yo sí te veo como que en Rápido y Furioso.
Sí, yo sí. Vete a ver ahí a los Avengers,
Te va a aburrir, compa.
Sí, mejor luego. Y así una palmadita en el hombro, ¿no?
No, chavo, no te metas ahí.
Chavo, ajá. Estamos hablando de esta película protagonizada por Johnny Depp y Benicio del Toro.
Sí, de Terry Gilliam.
Dirigida por Terry Gilliam, escrita... Por este personaje...
Inspirado en su libro, además.
Exactamente, este personaje que ya estaremos hablando un poco más, Hunter S. Thompson. Estamos hablando de esta película llamada Fear and Loathing in Las Vegas.
Sí, la verdad es que yo no la había visto, la verdad. O sea, te voy a admitir que la verdad sí me considero ignorantillo.
Debería ser un podcast que hable de esas películas, brother.
Híjole, ¿qué personaje podría ser ese tipo de podcast?
Qué mal timing.
¿No? Ya sé. No, por cierto, ahí mi pierna, Dios mío, si alguna de las personas que nos está escuchando, ahí está disponible casi 32 capítulos. Estoy por subirla al cierre de temporada.
Podcast de culto, mira. ahí está, por ya, supuesto, ahí está ya.
Un grupo de amigas y amigos que hablamos acerca de cine, donde realmente solamente es cotorreo local. Bueno, es como en cotorreo local, digamos, la forma en la que hablamos.
Como cierto espacio ahí que ya son puras bromas locales, que no se entiende.
Para nada, es un podcast involuntariamente mamador, en donde, pues bueno, hablamos desde la ignorancia acerca de películas que la verdad es que el ejercicio de este podcast nos ha llevado a películas que no hubiéramos visto de no haber sido por las propuestas que se hacen en la videosala.
Esta película que vimos el miércoles pasado, pues ya la verdad es que tiene sus añitos. Sí. Es una película del 98. ¿Qué edad tienes en el 98, Alejandro Coronado?
Tenía, soy del 85.
Échale matemática, 80, 13 años.
13 años, sí.
13 años tenía el señor Rosario Coronado.
Fíjate, y nos preguntábamos, ¿cuál habrá sido primero? Porque tiene un aspecto ya un poco más viejo, ¿no? Porque al final de cuentas sí, está situada en el 71.
Estética. Es que hoy vamos a usar estas palabras, ¿verdad?
Claro.
Vamos a usar, tú sabes.
La película concepto. No, o sea, está situada en el 71, entonces sí creo yo que tiene, se agarra muy bien esa vibra, que sí, esta se siente más vieja todavía que Joven Manos de Tijera, que habíamos dicho que era el 89, ¿no?
Joven Manos de Tijera, ahorita te digo, pero me parece que sí. Lo que estamos seguros es que es del 90. Del 90, estamos seguros.
Joven Manos de Tijeras, Edward Scissorhands. Y esta película, sí, está diciendo, no, yo creo que fue antes, ¿no?
8 años después. También esta película, pues es el 98, pues está ambientada en los 70, primero 70, 71, exactamente. Seguramente, tal vez usted ya la ha visto, si no le contamos un poco. No sé si sea válido, o más bien no sé si afecten los spoilers en estas películas.
Yo creo que ya tiene mucho tiempo ahí. Sí. Y la verdad es que es difícil la parte de decirlo del spoiler. Entonces, es como, ¿realmente te spoilearías en este sentido? Bueno, no sé si quieres que hablemos completamente de la película o que hablemos...
Pues mira, primero la pregunta que les hacemos y que participen con nosotros, ya se la dijimos, ¿cuál es la película más pretenciosa que han visto? Aquí la discusión previa que tuvimos el señor Alejandro Corona y su servidor, ya saben, estas juntas de preproducción,
claro,
exhaustivas,
primero que nada,
que llevan horas, es pues justamente llegar al punto acerca de las películas de culto. Y muchas veces, la neta, digamos las cosas como son, yo le hablo a usted a la cámara, pues la verdad es que las personas que gustan luego de este tipo de películas, y únicamente de este tipo de películas, pues suelen ser, ¿cómo decirlo?
Pretencioncillos.
Sí, sí, sí.
Mamadosillos.
Sí.
Sí, 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 sí.
Ajá.
Oye, pero era lo que te decía también, que pues bueno, que se podía también entender por cine mamador, pues también a veces es cine que a lo mejor ni te gusta la película, pero la crítica dice que ha sido tan buena.
Exacto.
Tus compas que están así, que también se creen mucho del cine, dicen que también es de tour. No te pudo haber gustado, exacto, pero igual no
tienes,
te animas
ahí,
a aceptarlo.
A decirlo, ¿no?
Digo, que la verdad es algo que habla muy mal de uno como persona.
Pues sí.
Pero pues es ir contra la corriente.
Pero es como si vienes acá y dices, ¿sabes qué? Es que a mí, que no lo parece, estoy solamente siendo irónico por el ejemplo. Es como decir, es que a mí me parece una reverenda basura el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. No digas eso, mi brother.
No, no.
No, hombre, es la última vez que estás acá.
De la vez,
¿no?,
que lo escuché bien dormido.
No, hombre, bien... No, a mí sí me gusta mucho, la neta. Pero, y mira, ya aquí entramos a temas más profundos, ¿no? Como
pero,
justamente
está... Pero es que precisamente a veces citar eso, más que... o sea, citar como ese tipo de contenidos, yo creo que más que hacerte ver o hacerte quedar bien, te hace quedar como básico, ¿no?
Mira, básico...
Ah, no, es que yo soy bien melómano.
Pero no entre ellos.
¿Has escuchado Dark Side of the Moon?
¿Has escuchado al maestro Bumburi?
Al gran maestro...
Sí, pero mira, entre las personas que gustan, y digo, es bien respetable, lo que a mí de pronto no me parece tan respetable, con lo que no comulgo, es que las personas que gustan de este tipo de cine, y que tal vez, por qué no decirlo, la verdad, pues tienen un gusto superior al promedio, tienen una historial filmográfica pues más amplia, lo que a mí no me parece justo es la descalificación, ¿no?
Claro.
Como lo muy polémico que no pasó hace muchos años o hace mucho tiempo, lo de Martin Scorsese, ¿no? No sé si te acuerdas de eso, todo. que dijo que las películas de superhéroes estaban como dándole toda la industria, ¿no?
Y hay cierta razón en eso, sí, pero no por eso quiere decir que sea malo.
Sí, o sea, como toda esta banda que en todos los aspectos, no solamente en el cinematográfico, son muy puristas, ¿no?
Sí, sí, claro.
Ah, es que yo cómo voy a escuchar la nueva canción de Bad Bunny, ¿no? Entonces es como, bueno, ok. Me parece
pues
que sucede...
También están los del Dogma, ¿no? Esta corriente, pues sí, pues es que es una corriente de cine del Dogma 94... que es esta onda de que no usa todos con película iluminación natural y todo.
Sí, ese tipo ajá, de cosas. nada artificial, no nada tan acá.
Sí, y que fue creado por este director noruego, que ay, se me fue ahorita el nombre, pero que tiene ahorita una película nominada al Oscar, que es la de Another Round, con Mads Mikkelsen, que es gran película, esa si pueden verla. Es una cosa muy, muy, muy buena y muy divertida, además. Que ahí parecería que le van a dar. Que va a
Thomas
ser
Vinterberg.
Vinterberg, ajá, exactamente. Que parece que esa película parece que van a hablar del alcoholismo, de la forma en la que siempre se habla del alcoholismo.
Ah, ya vi el tráiler.
Y no, le da la vuelta. Es la que te digo que.
Sí.
En nuestras reuniones de supervivencia al 2020, nos podría unir más como amigos.
Tal vez. Pero mire. Y esa era la discusión, ¿no? Y ¿sabes qué? Me parece que aún muchas veces dentro de estos grupos no se ponen de acuerdo, ¿no? Y digo, pues eso suele suceder en muchas cosas. Yo hablando con Alejandro Coronado le preguntaba que, o sea, se me vienen como a la mente rápidamente lo que para mí son como tres tipos de película de culto muy distintos. Siendo esta la primera que, hay que ser honestos, o sea, sí tuve yo después de que estábamos ahí viendo la película, llegué a mi casa a investigar un poco más y buscar y acerca esta película, pues porque sí está. No es fácil de digerir. ¿Cómo lo dirías tú?
No, pues muy psicodélica. O sea, a lo mejor es hasta para verla en el estado, ¿no? Yo estoy seguro, bueno, no estoy seguro. Tengo conocidos que me han dicho que la vieron en el estado, ¿no? Entonces.
Y no en el de México, ¿no?
Ni en el de José José.
Ajá, no. Aquí no estamos, ni le estamos diciendo que no, solamente no se haga, tiene que ver así. Pero pues vaya, o sea, bueno, retomando esta película, Fear and Loathing en Las Vegas, que acá en Latinoamérica la trajeron como Pánico y Locura en Las Vegas, que esa sí yo no me acuerdo haberla visto algún día como en Canal 5 y esas cosas.
No, ni yo.
Digo, seguramente sí, algún día que se pusieron exquisitos.
Jole, no creo, ¿eh?
Pues no sé.
Más bien a lo mejor como en...
Es que sí hay mucha droga,
Canal
sí.
Canal 7,
a lo mejor. ¿Qué van a decir las buenas conciencias?
Allá en el sistema jalisciense, a lo mejor ahí la pudieron haber puesto.
Mencionábamos esta, The Big Lebowski. Y justamente lo que estamos escuchando de fondo es Scott Pilgrim, ¿no?
Que fíjate que yo creo que es al menos Scott Pilgrim ya de las últimas de culto. Porque bueno, hay que empezar por qué es una película de culto, ¿no?
Dícese de...
Miren, ya ahorita yo creo que ya ha cambiado mucho y más gracias al 2020 va a cambiar la definición o el cómo entrar en una película de culto. Yo sí podría decir que ya Justice League...
Zack Snyder Cut.
Ya podría entrar también. Es una percepción personal que podría entrar en esta onda del culto, del cine de culto, aunque sea de superhéroes. Porque en un inicio el cine de culto empezaba como de casi era cine de autor independiente, con una trama no lineal.
Que no fuera gabacho, que no, casi, ajá, que, o sea, casi, muchas casi. Veces.
Pero ahorita ya hay cine de culto que es súper comercial, como Scott Pilgrim, que es de Universal, que viene de una cosa de cómics, por lo tanto no es cine de autor, porque está inspirado en. Y pues bueno, Scott Pilgrim se hizo casi de culto porque cumplía como ciertas normas, ¿no? Le gustó a un nicho, la película costó 90 millones y solamente recuperó 40 a nivel mundial.
O sea, taquilleramente fue un fracaso.
Fue un fracaso, se recuperó la película en su edición en Blu-ray y DVD y eso la ayudó muchísimo. Pero gracias a esto... pues entró al culto, que aparte también ya hay directores que les gusta como mantenerse en ese género, ¿no? Yo podría decir que Edgar Wright sí es uno de ellos. Edgar Wright, cuando hizo Scott Pilgrim, era su primera película hecha en América, porque él venía de hacer Hot Fuzz.
Las del corneto.
Al menos dos de ellas, que eran Shaun of the Dead y Hot Fuzz, que pues completamente inglesas, además de tener una serie previa que se llama Spaced. Con Simon Pegg y Nick Frost también.
El trío
que la verdad es que pues bastante bien. Y precisamente pues estas es como low profile movies y estas cosas. Y ya tal vez la que lo ha hecho más famoso a Edgar Wright pues es Baby Driver, ¿no? Que tuvo ahí una nominación al Oscar. Sí. Al menos creo que por banda sonora.
Muy buena, la antes está
es
chida.
Es muy divertida.
Con Isa González, claro que sí.
La mexicanísima, por favor.
Mexicanísima Isa González.
No, y la verdad es que la forma de contar historias de Edgar Wright es muy como en esta parte del cine culto, ¿no? No son tan lineales, tiene su forma de hacer los guayos y este tipo de cosas.
Ahí te va. La definición de cine de culto por Wikipedia.
Por supuesto. ¿Acaso hay otra?
Óyeme, Wikipedia me graduó.
Mira.
El término película de culto se refiere a cualquier tipo de producción cinematográfica que ha adquirido alguna clase de culto popular, ya sea por su formato o por su producción, pero sobre todo por su trama o por su significado histórico o su ideología. Las películas de culto suelen considerarse polémicas debido a que incluyen ideas o temas notablemente controvertidos, o a que, siendo más convencionales en su temática, las presentan de un modo alejado a los convencionalismos estéticos o narrativos. Cabe señalar que con el tiempo muchas películas de culto han trascendido este estatus y han pasado a ser admiradas por alguna subcultura o fandom determinado, a ser reconocidos inclusive como clásicos cinematográficos de una manera más universal.
Pues ahí está su Fight Club, ¿no? Que de repente también se perdió la idea de qué fue primero, la historia de Fight Club, que bueno, sabemos que es de un libro.
Chuck Palahniuk.
De Chuck Palahniuk, que precisamente decían, no, es que tú copiaste esta historia, o sea, como de el Fight Club existe antes que de lo que tú lo escribiste.
Y ya trasciende ahí el mito, ¿no?
Ajá, y era como, y tú ya estás hablando de esto, y es como de, güey, yo estaba un día borracho y empecé a escribir, ¿no?
No tenía nada que hacer y me dio un madre en la cabeza.
Entonces ya es como una especie de ahí de leyenda urbana, de ya no se sabe realmente si fueron primero los Fight Clubs o fue primero la película, ¿sabes? Entonces eso lo hace una película como de culto. Pero en el 2020, Asael, que no hubo cine, que no hubo forma de
Sonic, de Hedgehog.
Y ya se hizo de culto también la de la Guasona, ¿no? O sea... pero bueno, ¿cómo medirías también eso? En la forma más básica, que es como esta parte de por la taquilla, ¿no?
¿No crees que también, y ya digo, pecando un poco de puristas, también, ¿no crees que ya se malbarata mucho ese término de película de culto?
Sí, también creo yo.
O sea, porque...
Por lo que te digo, ya ha cambiado. O sea, ahorita en 2021, pues es lo que yo digo, pues sí, la de Zack Snyder, el Snyder Cut, obviamente, sí, como bajo todo lo que dijiste tú, pues ya es una película de culto. Y también en el culto no quiere decir que sea una buena película.
Sí, no, culto no es igual a buena película.
El Rocky Horror Picture Show, que es una de las más conocidas de culto, que en Nueva York se exhibe todos los días en un cine, no es una gran película, pero en cambio hay un culto muy grande alrededor de ella.
The Room. Por ejemplo, The Room, la película del Tommy Wiseau.
De Tommy Wiseau, que se hizo una película acerca de cómo se hizo la película.
Y aquí ya tenemos un Cultception, porque después se hizo The Disaster Artist, que también ya la banda la está considerando como de culto per se, ¿no?
Y es una gran película, estuvo nominada al Oscar a Mejor Película
Pero entonces ya se hizo...
A James Franco. Dave Franco es el hermano.
Sí, o sea, ya se hizo una película de culto, de una película de culto.
Sí, sí,
o sea,
claro.
Miren, vamos con algo de musiquita rica, entienden la referencia, ya el señor Coronado es el culpable de esto.
Uf,
saludazos.
No les puedo decir.
Vamos a escuchar esta canción que se hace llamar Run, la banda se hace llamar Sean y esperemos que les guste. Aquí vamos a ponernos rudos, súbale y conteste, después vamos a un corte de estación. ¿Cuál es la película más pretenciosa que han visto? Regresamos. We'll be right back.
curioso.
Punto 5.
Desafiante. Punto 5.
Arrancamos la segunda media hora completamente en vivo y en directo. Qué momento se siente decir esto. Lo que estamos escuchando se hace llamar Doom Machine. La banda se hace llamar Miss Lava. Y es un disco que pudimos escuchar el pasado 15 de enero. De 15 canciones con todo el power, con todo el poder. banda originaria de Brooklyn en los Nueva Yorks. Esperemos que les haya gustado. Ya saben que, pues si desean escuchar pues todo lo que por acá andamos programando, mándenos un mensaje y con todo el gusto les compartimos esta propuesta musical estridente. Ya tenemos un par de comentarios, muchas gracias. Si recién nos van sintonizando, la pregunta que les hacemos el día de hoy, que todavía pueden participar, es pues que nos digan cuál es la película más pretenciosa, siendo el adjetivo educado, que han visto.
Porque es una radio universitaria aquí.
Óyeme.
Tiene que poner a la altura.
Tenemos títulos aquí.
Y unos pendientes.
Ahí, pendientes.
Y unos pendientes.
Nos dice por acá, a través de el Facebook Live, Dani Esparza. La de la chica danesa me pareció un festín de morbosidad. Escenas extendidas que no llevaban a ningún sitio. También nos dice Roberto González, el coronado, chingón, vato. Te mando saludos, Roberto González.
Saludos, Robert.
Dice Pedro Ábalos, par de capos, qué tremendo verlos y escucharlos una vez más. Serán primera plana en TV Notas, mira.
Mira, y en la fama.
Gracias, Pedro. Y dice, la película más pretenciosa para mí es El Señor de los Anillos. ¿Podría ser película de culto, trilogía de culto o Nel?
Pues no sé, yo...
Mira, tienen un fandom muy canijo.
Sí, no, pero... O sea,
saludos al pato.
Pues. Es muy masivo su fandom, ¿no? Y realmente en el culto es más a nichos. Es como... Es que El Señor de los Anillos es muy universal, ¿no? O sea, sí, igual a lo mejor te podrás preferir Star Wars, pero El Señor de los Anillos, pues ya, la vi, me la pasé bien, ¿no? La disfruté, pero no es como que... Ah, mi vida gira alrededor de ella.
Que a mucha banda la aburre. De hecho, anda la aburre mucho.
Fíjate que yo me acuerdo cuando vi el regreso del rey, fue difícil llegar al final. Entonces, además porque me estaba orinando.
No, mi bros, pues.
Sí, también. Me acuerdo, fue un cumpleaños mío, ¿no? Ahí viendo el regreso del rey. Fue complicado ese cumpleaños.
Mira, nos dice por acá Gina Gutiérrez, Jim Jarmusch de Dead Don't Die.
Sí, ¿eh? Ahí...
Esa no es tan vieja, ¿no?
No, es del año pasado.
Sí, sí, es cierto. Sí, con este vato, el Kylo. Sí,
con Kylo. Se me fue el nombre también. Pero principalmente...
Adam Driver.
Con Adam Driver y Mr. Murray. Bill fucking Murray.
Ahí está.
Este...
Ya le gustaron las de zombies ese vato, ¿no?
Sí, pues es que realmente es como Jim Jarmusch y sus amigos, ¿no?
Por ejemplo, Zombieland, ¿crees que sea película de culto? También fue muy popular.
Un poco. Pero también se hizo más popular, creo yo, pero no está declarada como película de culto, pero no se le generó un fandom, ¿no? Donde cada Halloween te disfrazas de Tallahassee y de Columbo, ¿no? O sea, entonces también ahí... ¿Columbus? ¿Columbus?
Sí, Columbus.
No, Columbo.
Nos dice por acá José Alonso Escobar. El que creo no hay una definición clara de qué es una película pretenciosa, se me ocurre El Faro. A mí sí, gran película. Sí, me gustó mucho.
No, sí, definitivamente.
Memento, que también es así como...
Mira, está su Christopher Nolan.
Árbol de la Vida y creo The Irishman. Larga que prometía muchas cosas malas. Creo que usan su término erróneamente para castigar al diferente. Ash, no sé, es una pregunta difícil. Es que es lo que te digo. Creo que también... Si bien hay una definición de lo que es, o sea, estricta, vaya, sí. Si lo vemos así, pues como en muchas otras cosas, la práctica y como este movimiento popular es distinto, ¿no?
Sí.
O sea, que cada quien puede significarle cosas distintas a esta cosa del culto.
Mira, yo digo, ya si cumple con tres de las normas, ya es como, ya entra. Pero a fin de cuentas, pues realmente también ese término se lo ganan con el tiempo, ¿no? El caso es el de Blade Runner, de Ridley Scott. O sea, a final de cuentas...
La primera, por supuesto.
La primera, sí. Digo,
no, ya, digo que la segunda pinta para lo mismo, la neta.
De Villeneuve, que sí es medio...
Denis Villeneuve.
Daniel Villanueva.
Daniel Villanueva para los...
que también por ahí tuvo realmente un culto hasta después de haber estado en cine, que realmente... Pues sí, es un peliculón, ¿no? Una estética. Y no es de autor, por ejemplo, ¿no? Pues a final de cuentas está basada en la de ¿Qué sueñan las ovejas eléctricas?
De Philip K. Dick.
Ajá, exactamente. Digo, ya Sergio Vicencio ya habló mucho de acerca de todo este universo. Pero pues Blade Runner en su momento fue directo al culto, ¿no? Porque solamente le llegó un nicho y pues tantos años en hacer una secuela, ¿no?
Pero pues mira, mencionamos, ¿sabes qué otra, por ejemplo? Esta película de que es el punto para charlar acerca de este tema, Fear and Loathing en Las Vegas, Miedo y Asco en España, Pánico y Locura en Hispanoamérica, pues sí, terminamos de verla. Es una película que sí creo que tienes que verla cuando tengas nada de sueño o cansancio.
Sí, que porque si no te quedas, ¿qué acabo de ver?
Sí, sí, en algún momento, les recordamos, fue la segunda película que vimos en una misma tarde. Sí, también... sí, claro. Me estaba no es cierto, como acá, medio... Sí, cierto, sobre todo. Estábamos cabeceando, o sea, yo estaba como cabeceando duro. ¿Qué? Y tuve que darme un tragote de agua, la neta, como para despertarme. Porque sí hay cosas que son muy... desde mi punto de vista, están muy sujetas a interpretación, ¿no?
Sí, claro.
O sea, no puedes preguntar qué pasó aquí, pues porque no hay una respuesta concisa.
Fíjate que, o sea, y hablando también de que pues ya son directores también que hacen este tipo de películas, pues a fin de cuentas es su estilo, ¿no? Hace tal vez un mes o dos estaba viendo, vi Brasil.
Del mismo.
De Terry Gilliam. Y pues sí, es una película distópica que también pues te habla mucho de todos estos problemas sociales que uh-huh. realmente ahorita pues están viviendo, ¿no? Y que bueno, a lo mejor dicho siempre han estado ahí, pero pues con esta onda media indie, con una estética muy particular y que pues también no llega mucho a un público muy amplio y más porque pues es una película también ya vieja que... bueno, que Terry Gilliam también estuvo con Monty Python, que también pues, uh-huh. era un grupo de comediantes ingleses, que también ahí tienen otras películas más como de sketches, que también se han vuelto pues muy populares, ¿no? Y muy de culto también, que están en Netflix.
12 monos, me parece que es también otra de las Terry películas Gilliam muy, muy conocidas de Terry.
Que te habla acerca del viaje en el tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo va? Que va uh-huh. desde la ciencia ficción hasta el drama. Y la comedia, ¿no? Este director pues puede meter, bueno, no es que solo él, pero lo hace muy bien, o sea, en la forma de mezclarlo, pero también sí mete muy denso, ¿no? Y como la de Fear and Loathing en Las Vegas, uh-huh. Decíamos, pues bueno, ¿de qué se trató, ¿no? Uh-huh. Pues realmente es la vivencia de un periodista en un fin de semana de... repleto de drogas, ni siquiera de sexo, porque sí, ni siquiera él está consciente de si tuvo sexo o no. Entonces, realmente como todo este viaje ha sido, y Terry Gilliam tiene mucho a hacer estos close-ups con unas ópticas amplias que te hace parecer un poco deformes a los personajes, uh-huh. a un sentido de que se vean humanos, pero sí esas como deformidades.
Como medio alienígenoides.
Sí, claro, ¿no? Entonces... pues esa estética tan fuera de lo común es lo que también los mete a estos nichos, ¿no?
Y que ambos lo hacen muy bien, digo, Johnny Depp y Benicio del Toro, yo les comentaba, no puedo hablar y no puedo afirmarlo, pero me parece que para actuar, mire, de esta canción que estamos escuchando, de hecho, o sea, es soundtrack de la película, o sea, sí actúan como si de verdad conocían el mundo de las drogas,
¿sí?
¿No? Oh. O sea, óyeme, pero, o sea, porque sí hay un punto en el que tal vez sí te ponen dudas si de verdad lo que están consumiendo es como props o de verdad es la droga per se. Mira,
yo no creo que se sienta muy bien inhalar azúcar.
Mira.
Tampoco me consta cómo se sientan inhalar cocaína, ¿no? O sea,
sí.
Pero pues Johnny Depp tiene una fama.
No, y desde ella se perfilaba ahí como estos movimientos que después veríamos evolucionados al capitán Jack Sparrow.
Era lo que te decía, ¿no? Ay, ¿dónde uh-huh. se ve muy como Jack Sparrow?
Sí,
pues
ya.
Mira, se autorreferencia ahí,
está
¿no?
todo pirata el vato y acá bien trincado. Bien sí. taquicardio, que le llaman.
Mira.
Pero sí, búsquenla. Y de hecho...
Está en Amazon Prime.
Está en... la vimos en Netflix.
La que está en Amazon Prime es la de Brasil, que también véanla.
Y de todos modos, busquen también acerca de la vida de Hunter Thompson, que es una figura, no se me ocurre otro adjetivo para escribirlo. Es un personaje que fue el que inventó el término del periodismo gonzo. Uh-huh. De
que
hecho...
uno de los personajes uh-huh. es el Dr. Gonzo, que es interpretado por Benicio del Toro. Que hasta que lo mencionó Asael, yo hice la relación ahí, ¿eh? O sea, hace 2 horas me enteré de eso.
Sí, y que fue una gran sorpresa ver en esta película a Tobey Maguire.
Sí.
Me causa ahí una sensación extraña verlo. Me es incómodo un poco.
¿Y en qué momento se va a dar un beso de cabeza, ¿no?
Exacto. Mira, nos dice por acá el buen...
Palabras limpias.
Sí. Pitroclio Caraleloides. Saludos, punto 5. ¿Qué clase de déjà vu es este que estoy escuchando?
Es que ya habíamos hablado de películas.
Al gran divo, fundador y expilar de punto 5, Alejandro Coronado. Ya les digo, aquí estamos más OG que nunca.
Uf. Mira. No, pues nada de divo, simplemente las responsabilidades y los proyectos nos llaman a otros lugares.
Uno crece, ¿no? Ya no somos aquellos jóvenes con brillo en los ojos de 21 años que iniciamos este programa.
Mira, yo les voy a decir que el 2020 solamente me dejó más canas.
Sí.
Entonces ahí ya traigo... Sí. Entonces creo que a partir de las canas ya te sacan de punto 5, ¿no? Algo así.
Es como, como menudo.
Lo que firmé, ajá, creo que decía eso.
Ya te empieza a cambiar la voz y mira, para afuera, mi bro. Dice que respecto a las películas más pretendientes que él ha visto es Frando y Liz y La Montaña Sagrada, ambas...
De...
Sí, ambas
del otro gran maestro.
Del profe Jodorowsky.
Híjole.
Mira, que yo también, no es porque, o sea, honestamente no me aburrí con esta película de Fear and Loathing, o sea, por, no te mentiría, sí, creo que todos los presentes ahí... No,
pues quedarías mal si me dices que te aburriste.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, no.
Ninguno lo quiere aceptar.
No, no, la neta es que no me aburrí. Se oye mal y mire, no se malinterpreten mis palabras, pero las películas con temática de, pues, estupefacientes, luego sí me agradan, la verdad.
Es que, pues, uno es cristiano, apostólico, romano.
Quiero ver, quiero, ¿no?, quiero conocer, ¿no?
Sí, sí.
O sea, qué Sociedad de Dios, otra película de culto.
Claro
que sí. Mira, no sé si te ha pasado o te pasó, que yo vi muchas de esas películas muy morro. Y no sé una, muchas veces no sé si las vi como a escondidas, que no creo, y otra, no sé por qué mis papás me dejaban verlo. Yo, por ejemplo, yo vi la de Ciudad de Dios como a los 13 años. Viviendo en Narcos, imagínate tú, mi brother. Ajá, eres como, ¿qué
las
es esto?
Favelas,
¿eh? Exacto, ¿qué clase de la tusanía es esto? Y luego, no sé si te pase que tú viste alguna de estas películas de joven sin saber el estatus que sí, tenían, claro, y luego no las entendiste, ¿no?
Sí, sí, pues hay varias de Lars von Trier, por ejemplo, ¿no? También, pues esta... Ay, ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre, pero pues bueno, que es Irreversible, ¿no?
Ah, ya.
También que dices, voy, ¿no? Porque le entré a esto ahorita, ¿no?
Exacto, o sea, pero a lo que iba, y antes de que me tacharas de que Gaspar Noé.
Gaspar Noé, gracias.
Gaspar Noé.
Que ahí tiene, que está la de, Suspiria, te dice, pero no. La de esta,
ay, se me fue. ¿Es de Gaspar Noé también?
Pero otra de Gaspar Noé, que está en Netflix, que la tengo pendiente.
¿Climax?
Climax,
ajá. Bueno, Climax o Climax, no sé sí. cuál sea la pronunciación. A lo que iba es que, por ejemplo... Comparando estas películas, sí, sí es justo y honesto decir, o sea, más bien sincero decir que me la he pasado mejor viendo películas de culto que otras, ¿no? Por ejemplo...
Es que si me la he pasado mejor viendo Rápido y Furioso, estoy así, sí, yo
no, 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 también, ¿no? Y volvemos a lo mismo, también, yo no te voy a venir a mentir aquí a tu espacio...
No, gracias.
Y decir, no, es que yo no disfruto de ver los Avengers, porque te mentira, la neta es que me la pasé mejor viendo los Avengers que Fear and Loathing en Las Vegas, ¿no?
¿Estás hablando de Infinity War, la película de arte?
Óyeme. Ya le van a sacar su versión noir.
Sí, claro. No, a Zack Snyder sí.
Sí, Snyder Zack Snyder, noir, ya cierto, les gustó. Sí, y no es broma, eso sí es cierto. Pero, por ejemplo, o sea, The Big Lebowski me la pasé muy bien.
Sí, claro. Pero o sea, es que es el tipo de director también. Que ahí, por ejemplo, los Coen parece que traen esta onda de sacan una película cómica y una muy dramática, ¿no?
Muy
¿no?
pesada,
¿no? Por ejemplo, de los Coen también es la de No Country for Old Men, que es una película bastante densa, ¿no? Pero luego sacaron la de Born After Reading, que es con Brad Pitt y esta...
Tengo que volver a ver.
Está nominada al Oscar ahorita, no recuerdo muy bien su nombre. A Frances McDormand, que también ahí sale Frances McDormand, que fue la de Three Billboards Outside Missouri. Y eso hacen mucho los Coen. Y los Coen han posicionado en el género de culto varias películas, ¿no? Que otra es Fargo, que tiene una serie, sí. hay una serie... De cuatro muy buenas temporadas de acerca alrededor de este pueblo, Fargo. Entonces, que sí, que es como drama, comedia negra que te deja de... Ay, no sé si debería de reírme estas cosas. ¿O qué onda, no? Pero pues parecieran como... Por ejemplo, el Big Lebowski pareciera como una trama muy simple, pero...
Sí, o sea, estoy seguro que el mensaje...
la más
¿no?
sí, sí. intelectual.
Pero no es todo así, pues. O sea, no, sí, no. sí me la pasé muy bien, la neta. The Dude...
Sí, ¿no?
Me cae muy bien.
Esta secuencia de Jeff Bridges y Julianne Moore, sí, Julianne Moore, no recuerdo muy bien, como este video musical, ¿no? De jugando bolos.
Sí, sí, sí. O sea, muy psicodélico.
Sí, ¿no? En un viaje del Big Lebowski, que el cual Julianne te Moore. Ha hecho fan del... Sí, te hizo fan del Ruso Blanco.
Ya lo conocía y ya me gustaba, no sabía... Que la masividad lo había traído el Big Lebowski.
Pues no, o sea, en su momento lo puso de moda el Ruso Blanco, ¿no?
Sí, no es que él lo haya inventado, pues, pero claro. Vaya, como que lo popularizó.
Y este tipo de películas hacen esas cosas, ¿no? De repente ponen de moda algunas...
tragos, cócteles.
Cosas así, ¿no?
O vaya, algún...
James Bond algún puso de moda
el Martini seco, ¿no? Agitado. Algo así, ¿no?
Agitado. más revuelto.
Ajá. Pues mire, ya casi nos tenemos que ir. Yo siento que esto amerita una segunda partecita.
Anótamelo en un billetito.
Mira, ahí está. Hay que abrir el Patreon.
El Patreon. El OnlyFans también. OnlyFans no solamente es para contenido de adulto.
Exactamente. Claro. Volvemos a lo mismo. Mira, que la sociedad tal vez lo haya adoptado y magnificado de esa forma.
Óyeme.
No quiere decir que en sus orígenes haya estado así, ¿no? Mira, aquí ya punto 5 va a ser como un universo. Los viernes van a ser un universo expandido de punto 5. Van a ser como estas... ¿cómo se dice? Como Rogue One, por ejemplo, que son como estas... Spin-off. Ah. Siempre se me va el nombre. Sí. Se va a llamar como la hora...
Van a ser antologías.
Ajá, la hora del culto, una cosa así, ¿no?
Del culto inculto.
Bye, punto 5.
La onda del culto por los incultos. Porque la verdad es que uno no le entra, pues. Sí. O sea,
por punto 5.
Acá serio el asunto.
Pero sí, mira, o sea, yo me quedé... Se me vino cuando venía manejando porque... ¿Tú sabes que aquí uno es biker?
Solo hay lugares para pensar. Antes de dormir, mientras manejas y cuando vas al baño.
Ese era lo que te iba a decir, sí. Por ejemplo, muy ad hoc, Easy Rider. ¿Has visto Easy Rider?
No la he visto. La verdad es que pues no soy tan biker, pues.
Yo solo
no
la vi porque Ulises, uh-huh, el claro, que ambos conocemos, me la recomendó.
Saludos a Ulises, que seguramente nos está escuchando.
Saludos a Ulises, que seguramente nos está escuchando. Y sí, porque tuvimos una experiencia muy similar en un pueblo de los Altos de Jalisco.
Éramos veteranos
casi,
de la guerra.
Éramos foráneos y sí, díganos si quieren que les contemos esta anécdota que nos pasó a Ulises y a mí.
Cuatro minutos.
No, mira, yo digo que, ¿usted qué sugiere?
Para el Patreon.
Vaya el exclusivo y pues díganos si quiere este spin-off de punto 5 que será los viernes.
Y al rato pagan
y la nada,
historia bien chafa, ¿no?
Intimados, ¿no? Sí. No, pues no nos quisieron vender agua y ya. Vamos a un corte. Ya hay que despedirnos, Alejandro Coronado. Tus contenidos, dónde te siguen y todo esto.
@soyelcoronado, por supuesto, en Twitter e Instagram. Participo en un muy bonito podcast que hago con grandes amigos míos. Se llama @mipiernas, Dios mío. Vamos a cerrar temporada, está por salir. Lo siento mucho, he tenido algunos problemas con mis equipos porque, bueno, la tecnología no es de fiar. Entonces, pues había esos detalles. Pero ahí están, hay como 32 capítulos de este podcast en YouTube y en Spotify. Búsquenlo como @mipiernadiosmio o en redes sociales como @mipiernadiosmio. Y pues hablamos de cine desde involuntariamente mamador, ¿no?
Más cultoso que esto que vamos a escuchar.
Pues es que decirle cultoso, pues no, porque
más real.
Lo hacemos desde la ignorancia, Milik. Entonces, pero la idea es divertirnos acerca de esto, hablar sobre películas que realmente no hubiéramos visto, de no haber tenido el pretexto de la reunión.
Es que ese es otro punto, ¿no? Pero digo, ya lo dejamos para el exclusivo.
Mi
nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y cómo de que no, vaya a buscar Corte a Podcast en YouTube, que todos los viernes hay episodio nuevo. Este podcast que hago con Anabel Casillas. También está en Spotify y en todas las plataformas pues de estos de streaming. Muchas gracias por participar con nosotros. Se sintió bien bonito regresar. Profe Coronado, te agradezco aquí en vivo.
No, gracias. Maestro, por favor. Profe Asael López.
Oye. Tengan un muy buen fin de semana, cuídense mucho y nosotros por acá andaremos el próximo lunes. Chao.
Cámara. Oye, por cierto, hay que decir que esta es Black Sheep, también del soundtrack de Scott Pilgrim, que el soundtrack es de Beck. Digo, la canción está en la original de Beck, pero ahí está.
Qué bueno que volteó los micrófonos, ya iba a aplicar un serafín. La UG se acuerda de eso.
Ojalá que no.
Cuídense mucho. Chao.
Vámonos.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.